mira a tu alrededor. Es altamente probable que más de la mitad de quienes aparecen en tu campo visual lleven consigo una botella de agua. Tal vez para saciar su sed, para lograr la figura perfecta, o quizá como parte de una acción civil contra las refresqueras internacionales. Lo cierto es que esa agua es menos del 1% de la que cada uno usamos diariamente. El retrete, la ducha, la lavadora, la industria, los alimentos, el radiador del auto, la agricultura. El agua es mucho más que una botella. Frecuencia Hidro, sábados, 14 horas, por Reactor 105.
Vamos a ver qué estará pasando en la Ciudad de México. En los próximos días tendremos de nueva cuenta lluvia, quizás con
Estos últimos días, la Ciudad de México ha recibido intensas lluvias que han trastornado la vida de los capitalinos. Con calles inundadas, autos convertidos en vehículos acuáticos, casas transformadas en albercas y la amenaza del desbordamiento de algunos de los canales que conducen aguas negras a cielo abierto, como es el caso del Río de los Remedios en Ecatepec. Aguas del cielo que se juntan con aguas negras e invaden todo, gota por gota, centímetro por centímetro. Y entonces, ¿el drenaje? ¿El desagüe? ¿Por qué tenemos que inundarnos? Esas son preguntas muy razonables. Y las primeras respuestas podrían comenzar con apelaciones a Tlaloc o a la divinidad de su preferencia. Y después continuar con la explicación de que las coladeras o el drenaje de la Ciudad de México está obstruido por toda la basura tirada en las calles. Y luego podríamos también detenernos en explicar las características geográficas del Valle de México. Así que como parte de esta exploración de nuestro presente, que ahora está pasado por agua, haremos un breve recorrido por la historia del agua en nuestra ciudad. Yo soy César Navarrete. Y esto es Frecuencia Hidro, el programa de Reactor dedicado al agua. Y lo que sigue, para darles la bienvenida a esta noble, leal, mefítica e inundada Ciudad de México. Moderato en Reactor.
Frecuencia Hidro.
Continuamos en Frecuencia Hidro. Mi nombre es César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Repito, frecuenciahidro@yahoo.com.mx. En esta emisión estamos dedicados a la histórica relación de nuestra ciudad con el agua. La Ciudad de México está situada a más de 2.200 metros de altitud sobre el nivel del mar y ocupa más de 1.479 kilómetros cuadrados del Valle de México, un valle que está rodeado por montañas como el Ajusco, el Cerro de la Estrella, la Sierra de Guadalupe, los volcanes y otros más. Y como seguramente ustedes habrán escuchado más de una vez, este terreno, el lugar en el que se asienta la Ciudad de México, estuvo ocupada en algún momento en su parte más baja por lagos. Y esta ocupación por agua no es fortuita, pues por su misma constitución de valle, hace que el agua que llueve escurra por las montañas que lo rodean mediante ríos o arroyos, desembocando en las partes más bajas, sin que haya posibilidad de salir. Entonces, claro, tenía que formar un lago. De hecho, la antigua Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, contaba con 5 lagos que formaban su sistema hídrico. Estos lagos eran el lago de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Jaltocan y Zumpango. Estos 5 lagos abarcaban 2.000 kilómetros cuadrados. Y como se sabe, el poder político, económico y militar del Imperio Azteca dependía en buena parte de la habilidad de ese pueblo para explotar económicamente los lagos. Y cuando llegó la conquista, el agua también tuvo un papel muy importante, porque los lagos fueron testigos y escenario de batallas sangrientas, y la victoria española sobre Tenochtitlán se logró al cortar el suministro de agua de Chapultepec como una parte fundamental de la estrategia del sitio a la Gran Tenochtitlán. Es importante decir que hasta la caída del Imperio Azteca, los lagos del Valle de México eran la principal fuente de alimento a través del cultivo en las chinampas y de la explotación de las especies animales que vivían tanto en el agua como alrededor de ella. Además, los lagos eran vías de comunicación privilegiadas para el control del imperio. Pero, con la caída de la Gran Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, hace 485 años, comenzó un proceso terrible. El proceso de la desecación del Valle de México. El drenado de los lagos, de los ríos. Y entonces, la transformación absoluta del paisaje. Escuchemos ahora en Frecuencia Hidro al doctor Manuel Perló, quien es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta ciudad no podría sobrevivir un solo día si su sistema de drenaje no tuviera un funcionamiento eficiente y permanente como el que tiene actualmente. Nos inundaríamos. Ya desde la fundación de Tenochtitlán empezaron las inundaciones. En 1449 la ciudad quedó totalmente anegada y fue cuando Moctezuma I le pidió a Nezahualcóyotl que construyera una magna obra que se llamó el Albarradón de Nezahualcóyotl, que desafortunadamente, con la destrucción de toda esta infraestructura hidráulica construida por los aztecas y los texcocanos, se perdió, pero fue una gran obra. Ellos tenían un sistema de convivencia, era una civilización hidráulica totalmente, en términos económicos, en términos de transporte, en términos teológicos, en términos artísticos, claro, ¿verdad? Era, sí, una civilización lacustre. Pero cuando viene la conquista de los españoles, ellos empiezan a secar lo que era la ciudad de Tenochtitlán. Fue ganando la idea de hacer grandes obras hidráulicas y así llegamos a la primer gran obra de infraestructura que fue construida en 1607 y diseñada por Enrico Martínez, un europeo que vino a México, todavía un personaje de leyenda, y que diseñó un gran túnel que se construyó en el norte del Valle de México, en Huehuetoca, y que se terminó en el tiempo récord de 11 meses. Se construyó un túnel impresionante para la época y además con obra de trabajo indígena, ¿verdad? Con muy pocos instrumentos.
Seguimos en Frecuencia Hidro por Reactor. Yo soy César Navarrete y el correo electrónico de este programa es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Hoy, hablando de la historia de la Ciudad de México y sus aguas. Una historia de feliz convivencia entre los antiguos pobladores y sus lagos y ríos, hasta la llegada de los conquistadores españoles y la imposición de la traza urbana europea, con la que muchos de los antiguos canales aztecas fueron rellenados y sobre ellos se construyeron calles para que pudieran pasar los caballos y las carretas. Y las chinampas fueron desplazadas. El pastoreo y la tala de árboles aceleró entonces la erosión y también el flujo del agua en la temporada de lluvias, rompiendo entonces el equilibrio que habían conservado los antiguos mexicanos. Pues mientras en época de secas los lagos perdían enormes cantidades de agua, ahora la ciudad sufría inundaciones, teniendo impacto en la salud y en la economía de todos los pobladores. Fue por eso que las primeras grandes obras buscaron drenar el valle, sacar la mayor cantidad de agua posible. Y la primera fue esa a la que ya se refería el doctor Perló. Un túnel en Huehuetoca, que comenzó a construirse en 1607. Y a esa obra siguió el llamado Tajo de Nochistongo y otros canales que comunicaban a los lagos con ríos que corrían hacia afuera del valle, buscando evitar las inundaciones, pero también provocando la desecación de los lagos e impidiendo que los suelos absorbieran de manera natural el agua, por lo que tampoco se recargaban los mantos acuíferos. Todo eso con tal de no verse inundados, como nos estamos viendo ahora. Así que, por los lagos drenados que permanecen en la memoria y podrían renacer, escuchemos a Gustavo Cerati, en Reactor.
ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio. Tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré.
Esto es Frecuencia Hidro, el programa de reactor dedicado al agua. El correo electrónico es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Yo soy César Navarrete y en esta emisión nos hemos detenido en la historia del agua en nuestra ciudad y el Valle de México. Valle que en otros tiempos fue todo un sistema de lagos conformado por alrededor de 2.000 kilómetros cuadrados. Pero para la década de 1960 solo quedaban 13. Sí, desde la caída de la Gran Tenochtitlán hasta nuestros días, o sea, 500 años más o menos, los cuerpos de agua en la cuenca del Valle de México se han reducido de 2.000 kilómetros cuadrados a solo 13 kilómetros cuadrados. De 2.000 a 13. Los cinco lagos que eran Texcoco, Xochimilco, Chalco, Jaltocan y Zumpango se vieron reducidos a solo 10 kilómetros del lago de Zumpango y algunas lagunas, casi charcos, de lo que era el lago de Texcoco. Del lago de Chalco solo quedan algunas hectáreas de tierras pantanosas, y Xochimilco, como saben, se ha transformado más bien en canales artificiales que sirven como atracción turística o bar flotante, que además tiene graves problemas de contaminación. Así, los cinco lagos que existían en la cuenca que habitamos y que eran alimentados por numerosos manantiales y ríos, recibían más de 400 millones de metros cúbicos de agua anualmente, pero ahora se han ido secando a causa de la urbanización, de las obras de drenaje, de la explotación indiscriminada de los mantos acuíferos, también debido a la contaminación y la deforestación del mismo valle. Y todo porque cada vez somos más. Y paradójicamente, tenemos menos agua. Sí, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es la vigésima parte del territorio nacional, se concentra la quinta parte de la población. Solo para darnos una idea de cómo nos hemos multiplicado y de lo que eso significa en términos de disponibilidad de agua, escuchen esto. En 1953, la Ciudad de México contaba con 3,5 millones de habitantes y entonces recibía poco más de 14.000 litros de agua por segundo, que provenían de Xochimilco, del río Lerma, del desierto de los Leones, del Ajusco y de los pozos dentro de la ciudad. Eso en 1953, con 3,5 millones de habitantes. Ahora que somos más de 20 millones de habitantes, la ciudad recibe 60.000 litros de agua por segundo, lo que significa más de 4 veces lo que hace 50 años. Y ahora, el agua es extraída de los mantos acuíferos de la ciudad, viene de la cuenca del Lerma y del sistema Cutzamala. Del sistema Cutzamala son bombeados por más de 100 kilómetros hasta la altura de la ciudad, lo que implica una gran infraestructura y un gran gasto. Y todo, porque aquí ya no tenemos cuerpos de agua. Hay que traerla de lejos. Escuchemos ahora aquí en Frecuencia Hidro al arquitecto y urbanista Jorge Legorreta.
Bueno, lo que asombra es la transformación tan radical que se ha hecho de esta cuenca. De 1.100 kilómetros cuadrados de agua que teníamos desde Zumpango hasta Chalco y desde Texcoco hasta Tacuba, pues en menos de 500 años se ha transformado en una urbe de 22 millones de habitantes, en donde prácticamente se extinguió toda esta masa de agua, y hoy tenemos una ciudad de 2.000 kilómetros cuadrados y nos queda todavía un vestigio importantísimo, que es la parte sur de Xochimilco, San Gregorio, San Luis, Mixquitláhuac, que no va más allá de 25 kilómetros cuadrados y 140 kilómetros lineales de canales prehispánicos. Esto es lo que asombra. Y otro aspecto importantísimo a considerar en esta transformación es que esta es una cuenca, no estoy hablando de ciudad, cuenca, que es un hoyo, un molcajete donde está la Ciudad de México asentada, que es una cuenca muy grande de 9.600 kilómetros cuadrados. La ciudad, repito, tiene 2.000 nada más. Es que es una de las cuencas que más lluvia tiene en el año. Son 700 milímetros promedio anual, pero hay lugares en la cuenca de 1.400 milímetros promedio anual. Es una cifra muy alta, comparada con cifras donde en el mundo no hay agua, no llueve nunca, como es el Cairo. Y ciudades, claro, que están en el pie de las montañas del Himalaya, donde llueve 3.000 milímetros anuales. Pero tener lugares en Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, con 1.400 milímetros de promedio anual es muy alto. Entonces, estamos en una cuenca que tiene alrededor de 70 ríos. Los que están cercanos a la parte donde está la Ciudad de México, que es la parte baja, que se llama el Valle de México, hay 48 ríos. Todo el agua que llueve en la cuenca, todo el agua de los ríos, que hoy no es aprovechada, desde hace muchísimos siglos no es aprovechada, desde que los españoles llegaron, porque el agua era aprovechada por los indígenas, cuando llegaron los españoles la sacaron a través de grandes obras hidráulicas, perforaron la montaña, se llevaron el agua al Golfo de México, la seguimos enviando al mar. Entonces, esta idea de sacar el agua que llueve en la cuenca y que pasa por todas las montañas y los 48 ríos, por lo menos alrededor de la ciudad, es una idea que proviene de la concepción española de que no queremos nada con la naturaleza y la estamos alterando. Esto es lo que se puede revertir. Es decir, lo que yo creo que sería importante para que los jóvenes que nos escuchan en los próximos años vean cómo va creciendo esta ciudad con respecto y todos los problemas que van a hacer, es que toda el agua y los ríos, aunque sean contaminados, los 48 que tenemos en las partes altas y en las partes bajas están contaminados, se pueden restaurar.
Seguimos en Frecuencia Hidro hablando sobre el agua y su historia aquí en la Ciudad de México. Y hasta ahora nos hemos referido a los lagos, que por supuesto eran el centro de la urbe prehispánica y las principales víctimas de la fiebre urbanizadora. Sin embargo, los ríos también han sido objeto de estos cambios y han desaparecido casi por completo del paisaje de la ciudad. Fue en la década de 1930 cuando comenzó la construcción de las grandes avenidas modernas de la Ciudad de México, y muchas de ellas siguieron el curso de los antiguos ríos, no fortuitamente, sino porque se construyeron encima de ellos, encima de los ríos. Por eso hay avenidas como Río Churubusco, Río Magdalena, Río Mixcoac, Río Consulado. Esas avenidas y otras como San Ángel, Barranca del Muerto, Miramontes y Tacubaya están sobre ríos que fueron entubados con la finalidad de resolver un posible foco infeccioso para los habitantes de la ciudad, porque sus aguas estaban muy contaminadas. Y claro, de paso, para tener más espacio para el crecimiento urbano. Así que siempre tengan en cuenta que toda nuestra urbe está sobre lo que fue un gran sistema lacustre. Y algunas de las grandes avenidas son como puentes envolventes que corren sobre los ríos milenarios del Valle de México. Y hablando de ríos, escuchemos a Jim Morrison en Reactor, The River Knows.
Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. On it goes, breathe underwater till the end. Free fall, flow, river flow, on and on it goes, breathe underwater till the end. Yes, the river knows. Don't need me, I'm going, but I need a little time. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me.
Esto es Frecuencia Hidro, el programa de Reactor dedicado al agua. Antes de continuar, quiero agradecer a quienes nos han escrito al correo electrónico, que es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Repito, frecuenciahidro@yahoo.com.mx. A quienes nos han escrito, muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas que nos ayudan a nutrir este programa. Especialmente gracias a Diana Cetina y Eleonor Cortés. Por cierto, qué buenas fotos, ¿eh? Buenísimas, de verdad. Escriban pues a frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Y volviendo al asunto del agua en la Ciudad de México, hay que decir que no todo el panorama es negro. pues desde hace algunas décadas se ha buscado la recuperación de la cuenca. Y ejemplos de esto son los proyectos de rescate ecológico de Xochimilco, que se puede ver en el Parque Ecológico Xochimilco, al sur de la ciudad, y también el rescate del lago de Texcoco. Un lago que, para la década de los 70s, era 16.000 hectáreas de charcos, lagunitas, tierra pantanosa y áreas contaminadas y erosionadas, conocidas entonces ya no como lago, sino como el vaso de Texcoco. Y en 1971 se aprobó por decreto presidencial el Plan Texcoco, que ha buscado restaurar el antiguo lago. Y entre sus objetivos, tiene la conservación y el uso racional del agua proveniente de los ríos de la cuenca para evitar inundaciones. También busca restaurar los mantos acuíferos, tratar las aguas negras, reforestar las zonas cercanas y avivar la biodiversidad del lugar. Escuchemos al arquitecto y urbanista Jorge Legorreta, quien nos platica en Frecuencia Hidro un poco más del rescate del lago de Texcoco.
Bueno, el lago de Texcoco es uno de los proyectos inconclusos. El lago de Texcoco tiene hoy un sistema complicado porque Nabor Carrillo, que fue el que se opuso a construir los grandes sistemas de drenaje, como fue el drenaje profundo, él decía con razón, el tiempo le dio la razón, de que era un sistema que iba a quedar absolutamente rebasado, como ya quedó, y que no íbamos a poder resolver el problema del agua sacándola, sino había que volver al pensamiento indígena, que era almacenarla, que era tratar, porque los indígenas no, es decir, el agua que usaban la reciclaban para que no ensuciara los lagos de donde ellos comían. Esta idea de Nabor Carrillo fue propuesta en los años 60 y se le dio un presupuesto federal para hacer el gran proyecto del lago de Texcoco, que es uno de los lagos artificiales más grandes que tenemos, el más grande que tenemos en la cuenca, de 1,000 hectáreas, y reciclar. Hay dos plantas de tratamiento ahí, hay pozos de reinyección de agua. Es un proyecto muy interesante que se opone a esta idea de sacar el agua y que recicla, almacena el agua. Pero se ha complicado por todos los asentamientos que se han creado alrededor. Es un sistema muy frágil, donde incluso algunos arquitectos como González de León y Kalach estaban proponiendo ahí crear un aeropuerto. Es una gran polémica que se armó hace algunos años. Pero hoy está en paz la parte hidráulica. Mi opinión es que el lago de Texcoco debería repetirse en otras partes de la cuenca, que deberíamos volver con dinero a repetir esta experiencia exitosa y no hacer un solo lago de Texcoco artificial. Es artificial. Deberíamos hacer 5 o 6 grandes lagos de almacenamiento de agua pluvial en toda la cuenca, porque, repito, la cuenca tiene 9.600 kilómetros cuadrados y la ciudad solamente tiene 2.000. Entonces, veamos el futuro apostándole a que la ciudad puede volver a tener lagos y puede volver a tener ríos. Por tanto, estoy de acuerdo en que se continúe con mucho más dinero, no el que le han dado en los últimos 15, 20 años, con más proyectos del lago de Texcoco. Esto es lo que deberíamos hacer en Ciudad de México.
Eso es Texcoco. Y como ya lo dijo el arquitecto Legorreta, bien valdría la pena buscar repetir la experiencia en otras partes del país, donde también se han preferido las calles y los centros comerciales a los ríos y los lagos. Hasta aquí el agua por el día de hoy, mientras todos nos quedamos en este paisaje ahora inundado, como un reclamo de las aguas por volver al lugar que les pertenece. Y es que definitivamente nos falta capacidad en el drenaje de la ciudad, pero también nos ha faltado conciencia ecológica. Entender que el agua no es un problema y que sacarla o tirarla no es la forma de permanecer secos. Es un reto de las instituciones, sí, pero también es algo que nos implica a todos. Desde mantener el drenaje en óptimas condiciones, no tirando basura en las calles para que no se tapen las coladeras, por ejemplo, hasta acciones personales como rehusar el agua de lluvia. Es cuestión de pensar y actuar. Gracias por su atención a Frecuencia Hidro. El correo es frecuenciahidro@yahoo.com.mx. Les recuerdo también que para mayor información sobre estos asuntos aguados, pueden visitar www.agua.org.mx. www.agua.org.mx. El guión de este programa es de Gabriela Gómez, la asistencia de producción de Casandra Vicario. Yo soy César Navarrete. Hasta la próxima.
Frecuencia Hidro, por Reactor 105. Frecuencia Hidro es una coproducción de la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Instituto Mexicano de la Radio. 2006.